Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos en directo en Tudela de Duero, COPE Valladolid. Nos hemos desplazado a este municipio vallisoletano donde la crecida del río Duero sigue generando daños. Este fin de semana fueron un total de 75 viviendas las desalojadas y en esta noche 14 viviendas más han tenido que ser evacuadas por esa crecida del río Duero. La imagen, la radiografía es la que os hemos comentado. El agua toma las calles, está tomando los garajes y está tomando las viviendas, como por ejemplo la de Enrique, que nos acompaña en Mediodía COPE Valladolid. Muy buenos días, Enrique.
Buenos días, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está un vecino que se encuentra con esta situación?
Pues desazonado, no sabe, una impotencia total. Esto lo ves cuando ves a otra gente que le pasa, dices, joder, y tal. Pero cuando lo vives tú, hostia, duele, ¿eh? Es duro, sí.
¿Cómo se prepara un vecino ante esta crecida? ¿Poco puede hacer?
Pues nada, poniendo algunos sacos, llamando a los bomberos para que te achiquen y rezando, el que crea, pues rezando y poco más.
Además, Enrique, tengo entendido que tú venías siguiendo la evolución del río y lo que podía pasar desde hace unas semanas, ¿no?
Dos semanas, yo llevo con la Confederación metiéndome en la página de la Confederación dos semanas y lo cierto es que yo fíjate que pensaba que iba a bajar porque es cierto que ha nevado unos días antes, pero también venía más frío y dejaba de llover y dije, joder, perfecto, pues va a bajar, va a deshelar menos, tal. Y joder, pues mi sorpresa ha sido al revés, porque las semanas anteriores que estaba lloviendo sin parar, que había nieve en Picos de Urbión, en la sierra de Segovia que baja el Riaza, el Duratón, que luego son muchos arroyos, que todo es difícil todo esto, pero yo mi idea era que iba a bajar, y no, los picos han sido ahora. Y he seguido, y el pantano, la cuerda del pozo, pues si antes estaba al 94, 93, llegó a estar la semana pasada, hace dos, ahora estaba al 88, no sé si es buena la gestión de... No lo sé, no soy un experto, pero mi extrañeza es que joder, cuando tenía que haber estado mejor el estado, ha sido al revés. O sea, yo este fin de semana estaba tranquilo de que iba a estar a mejorar y ha sido al revés.
¿Cómo están siendo estas últimas horas para vosotros, Enrique? No salís de aquí, de este triángulo, ¿no?
Mira, yo estoy viviendo ahora en casa de unos amigos y vengo aquí por la mañana, pues sí, claro, no salgo. Dormir me voy a dormir a otro lado porque si no, no duermo. Pues, a ver, ¿qué vas? Sí, me tengo que ir, bueno, aparte que ya me han echado, no puedes estar. Pero bueno, mal, muy mal.
¿Los bomberos pueden hacer algo? Porque claro, el nivel del río se ha metido ya en vuestras casas. Bueno, ¿cuál es la labor?
Pues mantener el nivel, achicar, aunque al final son vasos comunicantes, pero bueno, pues mantener un poco el nivel. Lo único, hacer dique, si se podía haber hecho un pequeño dique ahí, pues no lo sé, me hubiera gustado, pero no sé por qué no se ha tomado esa decisión, eso sabrán los expertos, pero bueno, no lo sé. Yo no me quiero meter con nadie ni nada, pero yo creo que ha habido, no dejadez, no voy a decir dejadez porque la... Pero no ha estado bien coordinado en general, no lo sé.
¿Por parte del Ayuntamiento de Tudela de Duero, qué os comunican también?
Bueno, pues el alcalde está... Bueno, pues están todos por aquí, pero bueno. Yo me hubiera gustado haber puesto ahí un pequeño dique y no nos dejaron. Pero bueno, yo dejo a los expertos que hagan, pero creo que se podía haber llevado mejor coordinación. Y lo que me extraña sobre todo lo del Duero, lo de la Confederación.
Estuvo un técnico por aquí, ¿no?
Un técnico, que estaba tomando notas, le pregunté y tampoco, a ver, me dijo, pues es que no sabemos, estamos a ver, creo que se va a mantener, eso fue el sábado por la mañana, pues claro. Que yo entiendo que será muy difícil esto, joder, es muy difícil, pero no sé, no me cuadra eso de que haya helado, que haya dejado de llover y haya sido la subida cuando, no sé, y con el pantano más bajo, porque estaba el 94 hace dos semanas que estaba lloviendo a muerte y había nieve, no lo sé.
Enrique, ya para terminar, no te quito más tiempo, un último mensaje que te gustaría mandar ante esta situación, el mensaje de un vecino que está viendo cómo ahora mismo su hogar se está inundando.
Pues nada, que luego si se nos inunda de todo, que las administraciones y los políticos pues queden de la cara y que ayuden, que es lo que tienen que hacer, porque pues es una faena muy gorda, porque a ver ahora los seguros que no sé, si será el consorcio, si el seguro problemas, no lo sé, pues que nos ayuden.
Enrique, muchísimas gracias y mucho ánimo.
A vosotros, gracias.
Sentirme así, yo no me siento así cuando
sentirse así es lo normal. Como siempre, queriendo ser tan comprensivo con todo el mundo mundial, menos conmigo.
Pues acabamos de recoger el testimonio de uno de los vecinos de Tudela de Duero. Ha sido además un vecino de la urbanización o de la comunidad Flor de Castilla, que es esa que se ha visto afectada en las últimas horas por la crecida del río Duero, que ha anegado garajes, que se están metiendo en las viviendas. Nos comentaba el propio Enrique que él ya tomó la decisión de abandonar su casa por precaución, pero en la noche de ayer las autoridades ya mandaron a cerca de 28 vecinos de esta comunidad a abandonar sus casas porque se estaba poniendo muy fea la situación, y sigue de esta manera, porque de momento no rebaja el nivel. Nos comunican desde la Confederación que se va a estabilizar la situación, pero de momento aquí, por lo que vemos en pleno directo en COPE Valladolid, enfrente de esa comunidad Flor de Castilla que estamos, la situación sigue siendo preocupante. Pero queremos seguir conociendo buenas historias, y hoy nuestra voz para traérnoslas es Álvaro Álvarez. Hola de nuevo, ¿qué nos traes?
Hola, buenos días. Vamos a contar de nuevo, como dice Ramón, una historia positiva dentro de estos momentos tan difíciles que está viendo la población y está viviendo la población de Tudela de Duero y sus vecinos. Y contamos hoy con Guillermo, vecino que tiene una finca en la cual está acogiendo animales de algunos vecinos que se han visto afectados. Buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás viviendo tú primero como vecino esta situación?
Nosotros tenemos la buena suerte de estar un poquillo más altos que los vecinos que están más al lado del río, entonces lo vemos con un poco de cierto nerviosismo, pero calmados, porque ya parece que todo se está manteniendo, ya no sube más, y al principio a nosotros no nos va a llegar. Pero bueno, no deja de ser una situación pues un poco peculiar, adversa, y que te pone un poco nervioso, claro.
Y coméntanos un poco sobre esta situación, sobre las mascotas, ¿cómo os habéis ofrecido, si al ayuntamiento o a los vecinos directamente?
No, fue el propio vecino que tenía un par de caballos en una finca que está cerca del río Baja, y la noche que empezó a subir todo fue el que vino a ver si le podíamos echar una mano, porque llevó a los caballos a una finca que está cerca de su casa, pero también ahí al lado, un poco baja, y viendo la subida que iba teniendo el río y la previsión de que al final fuese a negarse, pues se puso en contacto conmigo para ver si le hacíamos el favor de meter a los caballos aquí, que es una finca cercada, entonces no tendrán problema de salirse hasta que las aguas vuelvan a su nivel.
¿Y esos son los animales que tienes tú actualmente en la finca?
Sí, claro, son de un vecino, dos caballos y dos chivos.
E imagino que te has puesto en contacto quizás con algún vecino más, por si lo necesitaría.
Sí, vamos, son conocedores de la situación. También hay más fincas alrededor y salvo otro vecino que estaba al lado de los caballos que tenía gallinas, ya creo que no había así más animales grandes, porque perros o gatos pues se lo pueden llevar los vecinos a sus casas, porque suelen ser fincas de segundas residencias normalmente. También hay gente que vive todo el año en estas fincas, pero sobre todo era la imposibilidad de llevarte el caballo a casa, donde poder, claro, dejarlo encima en un sitio que sea cómodo, porque claro, les trajo el vecino de la cabezada para poder venir andando, para no tener que necesitar transporte. Era la situación más adversa.
¿Y alguna novedad más sobre, os han comunicado cómo vais a seguir evolucionando la cosa para que todo vuelva a la normalidad?
No hay más comunicación que la que sabéis. En principio las estaciones de Quintanilla ya ha dado estabilidad, ha subido algo más esta noche, pero ya pocos centímetros de altura, un poco más de volumen de metros cúbicos, pero ya de altura pocos centímetros, y en principio ya se ha estabilizado, y lo que dure en volver a la normalidad, pero no hay más datos. Ya con que nos quedemos como está de altura y que no se vean más fincas anegadas o más casas anegadas, ya es claro, una faena para los vecinos que se han visto anegados, pero que no vaya más. Y en principio eso es lo que nos están diciendo, que ha alcanzado el pico máximo y en unos días empezará ya a disminuir el nivel.
Pues muchas gracias, Guillermo. Estas son las historias que pese a en estos momentos tan difíciles, siempre los vecinos somos los que vamos poniendo el hombro con hombro y nos vamos ayudando unos a otros. Muchas gracias, Guillermo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Esperemos que todo siga por lo menos mejor de lo que ya está.
Sí. Muy bien, gracias. Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
Desde luego, Álvaro. Esperemos que mejore la situación y que no afecte ni a más viviendas ni, por supuesto, a más parcelas, como os estamos comentando con esa entrevista que nos acaba de traer Álvaro Álvarez, en directo con este propietario de esta parcela que se ha prestado, ¿no?, a coger a diferentes animales de otros lugares que se han visto afectados por la crecida del río Duero. Y si estamos poniendo el foco en los ríos, también hay que hacerlo en los embalses. Laura Ríos.
La Confederación Hidrográfica del Duero gestiona 18 embalses en Castilla y León. Son infraestructuras clave en la cuenca del Duero, como La Almendra en Salamanca, Ricobayo en Zamora, dos de las más grandes de España, pero hay presas de menor tamaño que también cumplen una misión fundamental y hoy queremos saber cuáles. Los embalses de la cuenca, gestionados por la Confederación, almacenan este lunes más de 2.340 hectómetros cúbicos, 105 hectómetros más que la última semana. Eso supone el 82% de su capacidad. Pero vamos a conocer lo importante que son estas infraestructuras de la mano de un experto. Óscar Sánchez Morán es decano del Colegio de Ingenieros Civiles de Castilla y León y miembro además de Unión Profesional. Bienvenido a COPE. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Laura.
Gracias a usted, decano. ¿Por qué son importantes estas infraestructuras?
Pues precisamente ante un episodio tan importante como el sucedido estas semanas en la península, pues nos dan idea claramente de lo importante que son para garantizar la seguridad de las ciudades, de las personas, de los cultivos, de las industrias, pues permitiendo embalsar, permitiendo regular la inmensa cantidad de agua que las sucesivas borrascas han ido dejando en nuestras montañas y sistemas hidrográficos.
¿Están bien mantenidas? Porque entiendo que es vital para la seguridad, como apuntaba.
Sí, existe una serie de marco regulatorio a nivel estatal por el Ministerio, el cual determina una serie de inspecciones o de actuaciones a realizar en cada uno de los presas de los embalses que deben seguirse, como son los planes de emergencia, en los cuales se determina al sector del oyente pues qué actuaciones hay que realizar en caso de un funcionamiento anómalo de los órganos de desagüe de la presa, si se producen avenidas, pues porque existen unos diseños que parece ser no. También está siendo demostrado que el cambio climático no logra, o sea, está haciendo que esos paradigmas, esos números, esos valores que estaban establecidos, pues tengan que ser revisados, ¿no? Entonces, si se superan los valores de que están previstos, pues cómo debe funcionar el sistema de seguridad para avisar a la población, para avisar a los sistemas de emergencia y protección civil, para tomar medidas urgentes y necesarias para salvaguardar a la población y los bienes. O sea, todas esas medidas deben estar contempladas para cada presa en particular,
claro,
en un plan de emergencia.
Claro. Por tanto, eso debe ser revisado porque estamos en un año hidrológico en el que hemos visto, ¿no?, que no deja de llover, que el deshielo también está contribuyendo a que la capacidad de los embalses lleguen al límite. Pero me gustaría preguntar, ¿quién determina cuándo se desembalsa en un momento dado y cómo se puede hacer para proteger a la población? Entiendo que con esos planes de emergencia.
Sí, hay también unas comisiones de desembalse por parte de la Confederación, en la cual a nivel ministerio una serie de expertos o de técnicos que determinan para cada presa en cada momento y en cada situación, conforme al plan de explotación de la presa, que se desembalsa. Tenemos que tener en cuenta que el episodio de lluvias que ha sufrido la península no es normal, ha supuesto un aumento del caudal en todos los ríos de la península, principalmente en las cuencas del norte, como es el Duero. Y eso conlleva que las comisiones de desembalse hayan tenido que tomar decisiones para que el volumen de agua que se ha vertido por las presas sean suficientes, principalmente para garantizar que el agua de deshielo pueda ser contenida por las presas y no generar más daño. Es decir, a lo mejor el ciudadano puede parecer extraño que una presa desembalse y origine inundaciones, pero es que ese hecho es circunstancial y necesario para garantizar que la presa aún mantiene un volumen necesario para en caso de deshielo repentino por aumento de las temperaturas o más lluvias, o lo bien de lluvia y deshielo, pues se ha contenido en la medida de lo posible por los embalses.
Decano, ¿debemos preocuparnos por el estado de los embalses? ¿Están bien conservados, mantenidos, al margen ya de esa revisión, ¿no?, de esos planes de emergencia? ¿Pero estas infraestructuras están convenientemente revisadas y mantenidas?
Pues esa pregunta debería realizarse claramente a los organismos técnicos de la Confederación. En mi opinión, todo es mejorable. Existe una parte de los planes de emergencia que no están aprobadas o no están suficientemente publicadas, con lo cual esa opción de mejora siempre existe. Y lo mismo, los planes de mantenimiento, a la vista de recientes tragedias ocurridas, igual los protocolos y los planes con estos nuevos escenarios de cambio climático y con estos nuevos escenarios de lluvia continuada y de gran volumen, quizás sea susceptible de que esas revisiones de los órganos de desagüe de las presas, de los órganos de control o de el control geométrico de las presas, cómo se mueven, cómo se desplazan, pues tengan que ser más intensos o realizados de una forma más técnica.
¿Hay algún embalse?
Sí.
Sí, dígame.
Sí, situación de mejora, sí.
¿Hay algún embalse, alguna presa, alguna infraestructura hidráulica que a usted le llame especialmente la atención porque esté soportando demasiada carga, porque sea necesario ya un plan de emergencia que sea inminente, porque no todos cuentan con ese plan de emergencia que es preceptivo?
Pues lo prioritario es que todos esos planes de emergencia pendientes se desarrollen por necesidad y por imperativo legal y a la vista de que los episodios de exigencia de control de las presas pues están siendo más necesarios que nunca. Este mismo hecho que ha sucedido ahora ya sucedió el año pasado, con lluvias menos concentradas, pero igual de importantes. Entonces, es claro que esa repetición de hechos pone que tenga que haber un mayor control de las presas. En el caso particular, pues llama la atención que en un embalse cabecera, en el Duero, como es el Cuerda del Pozo, al principio del río, de la cuenca, por decirlo así, pues tengo que desembalsar volúmenes importantes, con lo cual no es que esté tensionado, ni quiero yo levantar ninguna alarma, pero sí que esos hechos de que embalses al principio de los ríos, que en teoría son menos susceptibles de sufrir tensiones de sufrir sobreexplotación, por decirlo así, en su diseño, pues curiosamente ahora mismo es uno de los más que más porcentualmente más desembalse está originando. Entonces, ese tipo de cuestiones que se muestran ciertas es lo que llevaría a Laura a revisar esos procedimientos o planes de emergencia o en la comisión de desembalse de Confederación de la Comisaría de Aguas tener en consideración ese nuevo escenario que se nos está planteando.
Claro, y adaptarlo, ¿no?, a un contexto en el que se pues, están produciendo muchas lluvias, que suben las temperaturas de forma impropias, ¿no?, en esta época del año y que, por tanto, contribuye al deshielo. Y ya por último, ¿qué mensaje lanzaría a la Confederación Hidrográfica del Duero, decano?
Pues que se empiecen a realizar y a desarrollar unos planes de emergencia que, como bien dice, se actualicen en su contexto y, sobre todo, exigir un mayor control y rigor en el control de los órganos de desagüe de las presas, en sus elementos funcionales, que se haga un control más intenso a la vista de las nuevas exigencias de mayor calado que están sufriendo en estas fechas.
Óscar Sánchez Morán, decano del Colegio de Ingenieros Civiles en Castilla y León, miembro además de Unión Profesional, gracias sobre todo por poner luz en este momento en el que tantos municipios, tantos ayuntamientos están muy pendientes del desembalse y sobre todo de los cauces desbordantes de nuestros ríos, especialmente del Duero. Gracias, como siempre, por atendernos, Óscar.
Muchas gracias a vosotros por poner énfasis e interés en las infraestructuras de nuestra comunidad. Muchas gracias, Laura.
Gracias, Laura, por supuesto, por esta entrevista para conocer más sobre estas infraestructuras, sobre los embalses de los que tanto se está hablando en estos momentos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana, 983 25 12 25.
Hacemos un alto en el camino porque este fin de semana se han celebrado eventos en nuestra provincia. Uno de ellos ha sido el Salón de la Miel. Para hacer balance sobre ello queremos saludar al diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Muy buenos días a todos, muy buenos días.
Roberto, ¿qué balance se hace de este Salón de la Miel? ¿Qué es lo que aporta a nuestra provincia?
Pues el balance es muy positivo porque, bueno, pues más de 2.550 personas han podido disfrutar y han podido degustar este tipo de producto, como es la miel, en un salón que ya está consolidado en una época clave para nuestra provincia, como es este mes de febrero. Como ya he comentado, es la tercera edición y cada vez más mucho más contentos, lo que nos obliga a fijar ya este Salón de la Miel como algo consolidado y como una feria que tendremos que seguir repitiendo durante otros años.
Claro. Roberto, para nuestros productores, ¿qué les aporta?
Sobre todo promoción. La miel es un producto que no está todavía consolidado y, bueno, pues para ellos, para los 12 productores que tenemos en la marca Alimentos de Valladolid, más para la Asociación Vallisoletana de Apicultores, pues es un evento clave y es un evento sobre todo para ayudarles a promocionar y a comercializar su producto.
Próximas ediciones también habrá, dado que ya van tres y el balance está siendo positivo.
Eso es, sí, nada, próximas ediciones, por supuesto que seguiremos contando con este salón y ya no solo con ellos, sino pues en el resto de ferias que organizamos durante el resto del año, pues seguiremos contando con este producto que tanta acogida y tanta demanda tiene por los vecinos de Valladolid.
Una de nuestras buenas noticias de este fin de semana, ese Salón de la Miel. Dentro de, Roberto, la actualidad manda, por supuesto, muy pendientes todavía, ¿no? En la Diputación Provincial, de lo que ocurre en nuestros pueblos con la crecida de los ríos, al final es lo que está mandando ahora, ¿no? En la Diputación.
Así es, está siendo, o ha sido un fin de semana muy tenso. Y bueno, pues hoy hemos amanecido con una breve estabilidad, pero bueno, seguimos pendientes de ese caudal.
Bueno, pues esperemos que evolucione de manera positiva. Roberto Migalló, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y seguimos en directo en Tudela de Duero, uno de los municipios vallisoletanos más afectados por la crecida del río Duero. Y en estos momentos vamos a escuchar en directo al delegado del gobierno, a Nicanor Sen, que acaba de llegar aquí a Tudela de Duero y está viendo las zonas afectadas. Mira, escuchamos ahora el sonido de Nicanor Sen, delegado del gobierno en Castilla y León.
La borrasca 22 desde prácticamente primeros de año. Y hoy hemos querido acercarnos hasta Tudela. Estamos aquí con el alcalde, con concejales de la corporación municipal para visitarles, ver en qué situación se encuentra en estos momentos el cauce del río Duero y conocer por lo menos yo como delegado no había podido desplazarme hasta Tudela. Y conocer de primera mano la situación de este ayuntamiento, de este casco urbano que lleva ya varios días soportando el aumento del caudal del río Duero, que si no me equivoco prácticamente hace unos minutos estaba en la anterior estación de aforo, estaba ya en 785, me parece, metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, lo que venimos diciendo desde que comenzó esta situación, la situación meteorológica que estamos viviendo es completamente extraordinaria. A mí me consta que en otras ocasiones también el río Duero ha soportado otro tipo de borrascas, pero no la concatenación de todas estas borrascas que se han ido sumando con ese río atmosférico, que también es un elemento meteorológico que no se conocía, y también, por supuesto, pues que con todas esas precipitaciones de nieve. No se nos tiene que olvidar que aquí estamos luchando contra agentes ambientales diversos. Primero, todas esas lluvias que se vienen produciendo desde hace semanas, además lluvias muy abundantes, y luego también a lo que se ha sumado pues esas precipitaciones de nieve, que no se nos tiene que olvidar que esta capa de nieve que tenemos en las cabeceras de los ríos también aporta, hace sus aportaciones de agua en base al aumento de temperaturas o al cambio también o a la bajada de esa altitud para esa fundición de esa capa de nieve. Por lo menos se está trabajando, yo creo que entre todas las administraciones, de forma coordinada. En este caso, aquí se ha convocado un CECOPI que viene trabajando por parte de la comunidad autónoma y también, por supuesto, en el que forman parte los alcaldes y aquellos representantes de los municipios que dan su opinión. También tiene sus competencias en protección civil, pero yo creo que aquí todos estamos trabajando para intentar que esta situación cause el menor número de daños, siempre teniendo en cuenta lo primero que hay que evitar es los daños a las personas, luego a los animales y luego a los bienes y a las cosas. Por lo tanto, aquí estamos esperando. Esta mañana ya había mejores noticias, ya hay una pauta descendiente de lo que es en sí el cauce del Duero. Poco a poco, estamos hablando que esta situación nos puede tener aquí otras dos semanas. Estamos hablando de la cantidad de agua va a tardar en irse, y luego también los problemas que el nivel freático está ocasionando, no solamente en aquellas edificaciones y en aquellas propiedades que se encuentran ubicadas más cerca de las riberas de los ríos, sino también pues ese nivel freático que hace que en muchos casos salga el agua pues por sótanos, por alcantarillas o por registros, o incluso pues inunde fosos de ascensor inutilizando los mismos, preservando por supuesto la buena utilización y la seguridad para todos los ciudadanos. Yo desde aquí, pues gracias al alcalde por acompañarme en esta visita, gracias al ayuntamiento por todo el trabajo que ha llevado a cabo, por supuesto a todos los organismos, a la comunidad autónoma, a la Junta de Castilla y León, a Protección Civil por todo el trabajo que están desarrollando en nuestra comunidad autónoma, que como pueden comprender ya no solamente es el territorio más extenso de nuestro país, sino que a nivel hidrológico contamos además con ríos muy caudalosos que atraviesan todo nuestro territorio, y que sí es verdad que tenemos que esperar a que esta situación pase dentro de lo extraordinario de lo que ha ocurrido.
La cuenta de la crecida habría pasado ya. Yo no sé si ahora están poniendo el foco, una vigilancia especial, alguna otra zona más río abajo.
Bueno, yo creo que ahora intervendrá un poco Jacinto, que ha sido la persona que está en concreto en el CECOPI de Valladolid, pero efectivamente se va pasando, la ola va pasando. Todavía en las próximas horas llegará también a la provincia de Zamora. Estamos todos muy pendientes, pero realmente el nivel de alerta es el mismo, es de la misma intensidad. Aquí hay un gran trabajo por parte de todas las administraciones públicas y también, por supuesto, aunque en muchas ocasiones pueda ser dificultoso entender cuál es la postura, ¿no?, o cuáles son aquellas tomas de decisiones que se hacen por parte de las confederaciones, yo aquí también quiero romper una lanza en su favor. Estamos hablando que todo lo que tiene que ver con los planes se lleva a cabo a través y exclusivamente de decisiones completamente técnicas, sin olvidarnos también de salvaguardar, por supuesto, en cada uno de los embalses que tenemos o de los pantanos en nuestra comunidad, esa posibilidad de ese riesgo que hay por aportaciones a través de la fundición de la capa de la nieve. Yo entiendo que nadie quiere vivir en un municipio o que esto proporciona y da miedo a los ciudadanos, pero también tenemos que tener en cuenta que las circunstancias son completamente excepcionales. Aquí está el alcalde, aquí está el subdelegado. Yo no sé si en algún momento, alguna vez, el agua ha podido llegar a estos niveles. A mí me consta que son...
Bueno, pues estas son las declaraciones de Nicanor Resén, que estamos recogiendo, que está visitando ahora mismo esta zona afectada, como estamos diciendo, viviendas con garajes anegados, preocupación de los vecinos, que quedaba evidente con la declaración que hemos podido recoger antes de uno de ellos, de Enrique, que ha tenido que ser desalojado de su vivienda ante la crecida del río Duero. Como decimos, en estos momentos visita institucional, Nicanor Resén, delegado del Gobierno en Castilla y León de la mano del alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez, que le está enseñando todos los efectos negativos de esta crecida. Ahora nosotros hacemos otro alto en el camino, nos pasamos por nuestra farmacia.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Desde Tudela de Duero queremos saludar a nuestro farmacéutico de confianza. Él está en nuestro estudio, en la calle Duque de la Victoria número 25. Alex de Anca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ahora mismo la actualidad manda, Alex, no nos podemos ver y claro presenciar no. Como tanto nos gusta a nosotros en el estudio para poder hablar contigo, pero el tema es muy interesante porque vamos a hablar del Asperger, ¿no, Alex?
Eso es, el síndrome de Asperger, que es un síndrome que está catalogado, bueno, diagnosticado por la CIE y DSM-5, que son, digamos, libros a nivel psiquiátrico, y bueno, es un trastorno generalizado al desarrollo y, bueno, relacionado con el autismo.
Vale. Cuéntanos, ¿qué síntomas, cómo podemos detectar ese síndrome del Asperger?
Bueno, el síndrome del Asperger normalmente ya aparece ya cuando son muy pequeñitos, empieza a ver, tiene dificultad para entender la comunicación no verbal, es decir, son muy literales, no capta las bromas, los chistes. Bueno, puede hablar durante mucho tiempo de temas de interés, pero tiene dificultad para saber cuándo termina la conversación, le cuesta elegir los temas de, bueno, de hablar por hablar, ¿no? Le cuesta esa socialización con las personas, es muy literal, es decir, di las cosas tal cual. Bueno, expresión verbal es correcta, pero bueno, a veces puede ser que es muy formal, bueno, por ese aprendizaje del lenguaje. Su forma de pensar es rígida y concreta, ¿no? Y entonces, bueno, le ayuda en actividades que requieren atención, pero en otras tiene una dificultad porque carece esa flexibilidad o busca alternativas y es fiel a las rutinas. Sigue una manera rígida y repetitiva. Es decir, esto se empieza a ver a lo mejor desde muy pequeñito, tanto, bueno, logopedas, psicólogos, infantiles, profesores, que tienen, yo creo que hay una gran tarea, bueno, pues pueden darnos a lo mejor algún tipo de tip a los padres para, bueno, pues empezar a gestionarlo.
Claro. Vosotros, Alex, desde las farmacias, ¿cómo nos recomendáis, no? Bueno, al final poder ayudar también a esas personas que tienen el síndrome de Asperger.
Yo creo que lo primero de todo es acudir a un profesional cuanto antes. No pasa nada, es un síndrome como otro cualquiera, no cabe la estigmatización de la patología. No pasa nada, es decir, bueno, al final hay psicólogos sanitarios, profesores, hay mucho profesional dedicado y especializado en este tema, en nuestra comunidad autónoma, y bueno, nosotros desde la farmacia lo que intentamos es un poquito cuidar al cuidador, que también merece la pena, bueno, pues ayudarle con la medicación, si la tiene, un poco, digamos, intentar ayudarle en las pautas higienodietéticas, ¿no? Que el niño, pues al final tenga, digamos, facilidad, digamos, el lenguaje, la comunicación. Vamos, sí. Nosotros como farmacia lo único que podemos hacer es una conexión o un seguimiento del brazo, que tiene la gran importancia el médico especialista, el psicólogo y los profesionales de aprendizaje del niño.
Claro. Alex, lo has mencionado y creo que es importante cuidar del cuidador, sí. Que al final ellos tienen que saber bien claras estas pautas.
Eso es.
y también cómo aplicarlas.
Sí, nosotros en esta y todas las patologías intentamos decir cuidamos al cuidador, porque creo que es muchas veces el gran olvidado. En este caso, pues oye, pues si es un niño, un adulto, un adolescente con síndrome de Asperger, pues lo va a pasar mal. Pero joder, el cuidador lo pasa muy mal porque es el primero que, bueno, que personaliza, que se puede sentir culpable, que quiere hacerlo bien, pero es difícil. Entonces muchas veces nosotros somos los que intentamos dar ese cariño, esa confianza, esa ternura al cuidador, en este caso los padres, para, bueno, darle, oye, pues damos tips, oye, pues podemos ayudarle al niño, pues a ayudarle a empatizar, a reflexionar, a hacer, bueno, jugar con lenguaje, hacerles comprender, sí, que su comportamiento no son caprichosos, que son, bueno, porque es una patología, comprender la importancia de las rutinas y rigideces, ¿no? etc. Pero bueno, claro. Está claro que la terapia ocupacional y cognitivo-conductual se tiene que hacer con un profesional sanitario especializado o educativo, y nosotros como farmacia, más allá, pues bueno, cuidar el cuidador si tiene una patología derivada de ello, claro.
Pues aprendemos mucho con Alex de Anca pasado mañana, el miércoles, el 18 de febrero. Es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Alex de Anca, Farmacia de Anca, muchísimas gracias por estar también en este lunes.
Muchísimas gracias a todos y mucho ánimo, Tudela.
Polo positivo.
Pues aquí seguimos en Tudela de Duero, desgraciadamente no contando buenas noticias, porque hemos venido hasta aquí por la crecida del río Duero, esa que está afectando a vecinos que han tenido que ser desalojados de sus casas, pero nosotros los lunes, y no queremos perder la costumbre, empezamos siempre con ese polo positivo, empezamos con buen pie la semana con Eva Álvarez de Ulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón. Esperando que las aguas del Duero vuelvan a su cauce cuanto antes, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y hoy estamos muy atentos todos de esta sección porque llevamos desde primera hora de la mañana, desgraciadamente, contando noticias que no nos gustan y queremos ver el lado positivo. Y lo hacemos siempre contigo en este polo positivo, Eva. Además, hoy hablando de un periodo, de un tramo del año que nos transforma y nos tiene que transformar. Y son esos 40 días, es el tiempo de Cuaresma que va a empezar este mismo miércoles.
Efectivamente, este miércoles de ceniza ya es el inicio de 40 días, como tú dices, que nos conduce hacia la Pascua. Y que representan una invitación profunda a la reflexión, al crecimiento interior y al reencuentro con lo esencial, con nuestra parte espiritual. Y vamos a mirar este tiempo de Cuaresma desde la perspectiva de las familias como transmisoras de tradiciones culturales y de espiritualidad a nuestros jóvenes. Porque, Ramón, la familia es nutricia, alimenta material y espiritualmente. Y la espiritualidad se enseña en las casas, con gestos, con conversaciones tranquilas sobre distintos temas, con rituales compartidos también y, por supuesto, con el ejemplo diario. Y realmente, en nuestro tiempo, la familia representa el espacio principal en el que nuestros niños y jóvenes pueden descubrir y valorar, por ejemplo, el silencio, la gratitud, el perdón y también la solidaridad. La familia acompaña durante el crecimiento personal cuando invita a la reflexión, a compartir nuestros problemas, nuestros sueños o a proponer caminos. Por eso, estos 40 días de Cuaresma suponen una oportunidad verdaderamente interesante para fortalecer vínculos familiares, cultivar bienestar emocional y espiritual, porque cuando una familia comparte valores, construye seguridad, identidad y sentido de pertenencia. Y la espiritualidad entendida como búsqueda de sentido, como conexión con uno mismo, con los demás, es una fuente de bienestar. Nos ayuda a afrontar dificultades, que ahora es muy necesario también, a gestionar emociones y a vivir esperanzados.
Eva, ¿tú cómo vives este tiempo de Cuaresma? También cuéntanoslo en primera persona.
Pues bueno, en familia, como estaba diciendo, sí, pues creando ese espacio de encuentro diario, intentar practicar ese ayuno con sentido, ¿no? Fomentando también, viendo esa solidaridad activa. Porque es tiempo también de pensar en los demás y abriendo espacios de conversación, de respeto del otro, escuchando, ¿no? Estando a la escucha.
Quizás esto que comentas, Eva, puede ser lo más positivo del tiempo de Cuaresma, el tiempo de escucha, que parece que durante el año muchas veces vamos todos a mil y no nos detenemos, ¿no? A ver cómo está la otra persona y a poder reflexionar un poquito.
Efectivamente, es un tiempo para darnos a nosotros mismos, para encontrarnos a nosotros mismos, pero también a través de ese espacio con los demás, que es tan importante, ¿eh? Porque somos seres sociales. Entonces, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación, de renovación interior, y bueno, pues eso siempre genera esperanza y siempre genera bienestar, Ramón.
Bueno, pues nos lo vamos a aplicar todo, Eva. Te voy a dejar para un último mensaje que nos quieras mandar a todos antes de este tiempo de Cuaresma.
Pues lo primero es la esperanza, ¿no? Siempre cuando miramos las cosas vemos mucha parte negativa en lo que a lo mejor vemos a nuestro alrededor, sobre todo con las prisas, como tú decías antes, nos aceleramos y no tenemos tiempo como de percibir qué es lo que está pasando y qué siento con lo que está pasando y qué puedo poner de mi parte también para sí. mejorar las cosas. Eso, pues es un tiempo este de reflexión que nos va a ayudar a todo eso.
Pues,
ese sería el mensaje, Ramón.
Eva Álvarez Dulate, nos quedamos con ese mensaje y desde luego que invitamos a que todo el mundo pase ese tiempo de Cuaresma, tal y como nos lo acabas de relatar, también para reflexionar y para escuchar sobre todo al que tenemos al lado. Gracias, Eva.
Un abrazo muy fuerte.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. ¿Qué pinga contigo? Me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 10 libras de arte y me empezaste a calorar. Volviste, mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron a pecar. Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Que volví a buscarte, yo te pedí perdón. Me hiciste error.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde Tudela de Duero te estamos saludando en el día de hoy, uno de los municipios vallisoletanos más afectados por la crecida del río Duero. Durante el fin de semana, 75 viviendas tuvieron que ser desalojadas de la zona del camping. Afortunadamente, muchas de ellas eran segundas residencias. Y esta noche, los vecinos del edificio de la Flor de Castilla, en total unos 28 vecinos, han tenido que también ser evacuados de sus casas porque veían cómo el río se metía dentro de sus viviendas. Tenemos en directo al alcalde de Tudela de Duero, es Óscar Rodríguez, al que por supuesto le agradezco que pueda estar porque estamos en plena visita institucional y es que está Nicanor Sen, delegado del gobierno en Castilla y León, recorriendo el municipio. Óscar Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación en estos momentos? Vamos a hacer primero información de servicio para contar a todos los vecinos cómo se encuentra Tudela de Duero.
Bueno, pues en principio tranquilidad, según hemos tenido la reunión del CECOPI esta mañana y sobre los datos que nos ha dado Confederación, podemos estar un poco tranquilos porque la tendencia es a que vaya disminuyendo, aunque será paulatinamente y seguramente en semanas, pero bueno, esperemos que sean fiables y que no tengamos que montar otros protocolos más duros para proteger a los vecinos, que es lo que más nos importa.
La situación es cuanto menos preocupante. Está aquí el delegado del Gobierno. ¿Será zona catastrófica esto?
Bueno, yo ya se la he pedido. Se le he pedido que la haga zona catastrófica. Espero que la estudie y la valoren. Y bueno, pues también le he pedido que así puede ser, que los vecinos me están demandando que hagan un estudio exhaustivo, porque no entienden que esta crecida, después de que ahora mismo, según los vecinos más antiguos del lugar, me dicen que no la había sucedido desde 1962, pues bueno, a ver qué es lo que ha sucedido, porque nadie comprende que haya habido estas sueltas de agua tan repentinas.
¿La Confederación ha dado alguna explicación? Hablábamos el fin de semana, tenemos además una noticia web en la que, Óscar, hablabas de que no había ni comunicación, tampoco eran entendibles las gestiones que hace la Confederación. ¿Ahora mismo hay alguna explicación por parte de la entidad?
Bueno, la entidad no, a mí personalmente no da ningún tipo de explicación, simplemente te dan datos y con los datos pues ahí te quedes avisado. Yo sí que he sido insistente y contundente para que fueran más exactos en esos datos, porque dependiendo de los datos había que actuar de una manera o actuar de otra. Sí que fue preocupante el sábado, que bueno, nos dieron una noticia que podía llegar a ser el pico a 700 metros cúbicos por segundo, que ahora mismo, si es el pico, hemos alcanzado en Herrera de Duero 624 metros cúbicos, y sinceramente me preocupó mucho porque me dijeron de 700 metros cúbicos a 1.000 metros cúbicos. Eso hubiera sido muy grave y hubiera que haber tenido un protocolo muchísimo más duro y más contundente. Y bueno, lo más importante, como bien digo, es no mirar ya en lo material, que por supuesto los vecinos están preocupados y no puede ser de otra manera con las cosas materiales, con sus viviendas, que al final es comprensible, pero bueno, ahora de lo que tenemos que estar más preocupados es de los vecinos y que su seguridad.
Óscar, unas viviendas que han sido desalojadas. Hablábamos de la última evacuación que fue, mira, cerquita de nosotros. Aquí está el edificio Flor de Castilla. La inundación ha hecho que el agua se meta en la comunidad y hay un fallo eléctrico. ¿Cuándo van a poder volver a sus casas?
Bueno, pues yo deseo que sea lo antes posible, pero primero tiene que bajar los niveles. Esperemos que si esto va paulatinamente y se tira una semana a que baje los niveles para que esa zona ya esté protegida, pues luego habrá que con electricistas técnicos valorar y arreglar y reparar esa zona para que puedan volver lo antes posible. De todas maneras, dependiendo de la valoración, si hay que poner generadores a su disposición para que les dé electricidad antes de que tenga las reparaciones, los suministraremos para que puedan volver cuanto antes.
¿Los de la urbanización del camping, que también han sido desalojados, van a poder regresar antes o estamos en similares fechas?
Yo creo que estamos en similares fechas, porque bajando ya unos niveles, que aproximadamente si bajara el nivel dos metros, que ya es bastante, dos metros, asumiendo que aproximadamente ha subido de lo normal 4,5 metros, pues yo creo que sí, que habría que empezar a valorar si pueden volver.
Alcalde, un último mensaje. ¿Qué se le dice ahora mismo a la población de este municipio? Que como vemos están aquí, mira, con nosotros, muchos de ellos, viendo de cerca esa crecida del río. Esto es un parque, ¿no, alcalde? ¿O era un parque?
Sí, es un parque. Bueno, esto es el Parque del Arenal, que bueno, está todo cubierto. Y bueno, ahora hay que ver la tranquilidad, que también la expansión que ha tenido derivada de este nivel, pues los meandros tanto de la Requijada como de Palacios también están asumiendo mucho agua y eso ha impedido que subiera más el nivel dentro del pueblo. Yo a los vecinos les pido paciencia, tranquilidad y bueno, sé que es difícil, pero bueno, estamos trabajando e intentando lo mejor para ellos.
Óscar Rodríguez, alcalde de Tudela de Duero, muchísimas gracias por la atención a los micrófonos de COPE Valladolid. Nicanorsen está recorriendo el municipio. ¿Se prevé que dure hasta mediodía la visita?
Pues no lo sé, porque yo ahora mismo seguramente tenga que dejar de acompañarle porque tengo otras obligaciones.
Óscar, muchísimas gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana en todas nuestras carnicerías, las chuletas de aguja de cerdo a 3,99 € el kilo y las alitas adobadas de elaboración propia a 4,99 € el kilo. Freud es más ahorro.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Esta es la situación en Tudela de Duero. Os hemos contado desde primera hora de la mañana cómo están afectando las riadas a los diferentes municipios de Valladolid y hoy hemos hecho la programación especial desde Tudela de Duero, un municipio que, como bien acaba de mencionar en los micrófonos de COPE Valladolid, el alcalde Óscar Rodríguez ya ha pedido la declaración de zona catastrófica después de que el agua invada diferentes calles del municipio, invada también esos parques y deje una situación muy preocupante con vecinos que todavía no saben qué día van a poder volver a sus casas. Estamos delante del edificio Flor de Castilla, que el agua en él ha causado un problema eléctrico y han tenido que ser evacuados 28 vecinos de estas 14 viviendas. Y esta es la situación, como estamos comentando, en Tudela de Duero. También muy pendientes de Viana de Cega. Están con mucha expectativa y esperando que mejore la crecida del río en esa zona. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.